humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buenas, Cuba. Estamos de nuevo en otro programa más de Cita con la Historia. Mi nombre es Gustavo León. Quiero recordarles esto, que el correo electrónico de Cita con la Historia, rm@gmail.com. Cita con la Historia, rm@gmail.com. Les había prometido que teníamos que, cuando hay fechas importantes, no es que las cosas no sean importantes todas en general, pero cuando hay fechas importantes, pues por supuesto me gustaría siempre dedicárselas, ¿no? Y así hago aquí en Miami, en la diáspora, cuando me pongo a hablar y tengo programas de radio todos los sábados y alguna vez que otra. Por supuesto, obviamente, en un momento como ahora, nos toca hablar de un gigante. Un hombre que, de hecho, que incluso hasta fue masón. Masón, pero distinguido en la República de Cuba. Y, de hecho, trabajó en una logia que se llamó la Logia Buena Fe. Me refiero a Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo. Y la razón es porque hoy estamos en estos primeros días. Por supuesto, ya se había producido el grito de Yara en la de Majagua, su finca, su ingenio, la de Majagua, término municipal de Manzanillo, en el año 1868. Pero cuando miramos esto, vemos que él fue incluso venerable maestro de su logia, la cual se fundó y certificó, de hecho, el 16 de abril de 1868. Y curiosamente, el venerable maestro era Céspedes, Carlos Manuel Céspedes, que se llamaba Hortensio. Primer vigilante era Francisco Vicente Aguilera, que era el ermitaño. Segundo vigilante era Pedro Núñez de Gonzalo, que era Gonzalo. El secretario era Eligio Izaguirre, que era Osama. El tesorero era Cedeño, que era Manuel Izaguirre. El orador era Fajardo Infante, que era Arístides. El experto era Porfirio Tamayo, que era Plácido. Y ahí estaba, por supuesto, Bartolomé Masó, cuyo nombre era Bayamo, que era el maestro de ceremonias, Germán Gonzalo de la Peña, que era Villalar, que era limosnero. El ecónomo era Francisco Javier de Céspedes, primo de Carlos Manuel, que le decían, se llamaba El Solitario. Sabanilla, Ubacano, Humbret, Nelson, Auracano, Huacanayagua, Huacanari, en fin, todo un grupo de hombres que compusieron esta, o sea, formaron esta logia que se llamó la Logia Buena Fe. Y yo no diría que fue la única, porque fueron en tres logias originales donde comenzó y se hizo dentro del campo de la masonería cubana la Guerra de Independencia. Cabe, por cierto, decir de que, una vez más, los masones, basados en el pensamiento de libertad, igualdad y fraternidad, tuvieron a bien y fueron los creadores del pensamiento de la libertad incondicional y la libertad de Cuba. Carlos Manuel Céspedes, por supuesto, nació en abril de 1819. Pero si peinamos, y vuelvo a repetirle un poquito por encima, aquel año de 1800 y aquel siglo XIX, tengo que decirle cosas bien interesantes. Y fíjense, por decirles, un grupo de hombres, ¿no? En el 1819 nació Carlos Manuel Céspedes. En 1821 nació Francisco Vicente Aguilera. En 1831 nació Calixto García Íñiguez. En 1836 nació Máximo Gómez. 1841 nació el mayor general Ignacio Agramonte y Loynaz. 1845 nació el también lugarteniente, mayor general, lugarteniente general después del ejército, Antonio Maceo Grajales. 1853 nació el apóstol de la independencia de Cuba. 1854 nació el hombre de Sabanillas del Encomendador, Juan Gualberto Gómez, uno de los hombres más grandes, que de hecho nació prácticamente, yo no diría que huérfano porque tuvo padre y madre, pero lo recogió Catalina Gómez en aquel famoso central que se llamó el Central Velocino. Y desde allí los educó, les dio forma, nunca los despreció y jamás se sintieron esto en ningún momento pisoteados por la desigualdad racial. Pero hablando del padre de la patria, es como hablar prácticamente de la propia tierra y de sus hijos y de los valores que nos han llevado a nosotros todavía a un grupo grande, y estamos tratando de hacerlo de nuevo desde aquí, desde la diáspora, a tener un amor eterno por la patria que nos vio nacer. No solamente eso, sino por sus pabellones originales. Y entre ellos los más principales son su bandera y su escudo, que para los que no se recuerdan, se hicieron ambos en 1849 en casa de Teodoro Tolón. Y para algunos fue un cuento, para otros fue prácticamente una condena. Pero obviamente, dentro de este marco histórico que estamos hablando, tenemos que reunirnos, por supuesto, y remontarnos al siglo XIX, que no había, a nosotros nos hace muy feliz cuando podemos ir hacia atrás en la historia de Cuba. Las penurias, los problemas que envolvieron a aquellos hombres y las mujeres del 68, en realidad nunca fueron reconocidos con una admiración especial, esa admiración que ellos merecían. Que a lo mejor el Céspedes no es que libertar a los esclavos. Acuérdense que desde Joaquín de Agüero hasta Infante y todos los demás, mucho antes que Carlos Manuel, le dieron la salida a los esclavos y reconocieron que eran hombres libres. Pero no fueron ellos los únicos, por supuesto. Carlos Manuel también, cuando les dio la oportunidad de incluirse dentro de lo que fuera el levantamiento de Yara el 10 de octubre de 68 y la Guerra de Independencia, ya nos marcaba un derrotero y un camino que nosotros debíamos de haber seguido por muchos años. Y esa siembra que con la doctrina repetida y con la palabra de enseñanza de aquellos hombres del siglo XIX. Tenemos que ir clavándola poco a poco en los hijos, en nuestros hijos, y en nuestros hijos de aquellos y de los que son los hijos de los hijos, para que de una o de otra forma, desde el 68 al 95, consigan continuar y recordar la gesta gloriosa del 10 de octubre del 68, que se conoce como el Grito de Yara. Desde muy pequeño, cuando mis hijos nacieron, yo me tomaba el tiempo y el trabajo de dedicarle siempre a ellos, a la hora de dormir, un tema, un cuento. Y de hecho, La Edad de Oro, que es una de las obras más grandes que hizo nuestro apóstol de la independencia, José Martí, es una enseñanza. Es una enseñanza de vida, de seriedad, de honestidad, de humildad, ausente de despotismo y, por supuesto, llena de pasión. Y de pasión por aquellas cosas que en realidad, cuando uno mira, tiene que tener de una manera muy especial en un pedestal. Y desde aquellos cuentos de la Edad de Oro, los cuales muchos de mis hijos se lo saben perfectamente bien, y tengo 6, muchos se lo saben a la letra, sobre todo El Camaroncito Encantado, Los Tres Héroes, todas aquellas historias bonitas, La Muñequita Negra, toda la muñeca negra, todos aquellos trabajos y estudios, la cuchara y el tenedor, cuando tú miras todo lo que Martí escribió y todo lo que Martí hizo, nos sirve para nosotros ir diseñando una juventud diferente y una juventud que está basada en el respeto a los demás, pero llena de dignidad, llena de amor por su patria. En este caso, mis hijos nacieron aquí. Uno nació en España, otro nació en Puerto Rico y otro nació aquí. Para todos y cada uno de ellos, yo siempre les digo que ellos tienen que amar el sitio que nacieron y respetarlo como tal. Y por supuesto, a los de aquí les hablo mucho de lo que fue la Guerra de Independencia de esta nación, la Constitución de los Estados Unidos de América y los grandes creadores y fundadores de esta gran nación, sobre la cual prácticamente sus columnas han creado uno de los países más respetuosos del mundo, donde la democracia es la base fundamental de su trabajo y su respeto. Carlos Manuel, por supuesto, de una u otra forma siempre nos enseñó a vivir dentro de ese marco. Yo diría que entre los apellidos más hidalgos, la ciudad de Bayamo figura los Céspedes, los cuales, como si quisiera la luz, desde la luz propia de Yara del 68, conjugar diferentes apellidos, lo conjugó con el grupo de Luque para que saliera entre ellos el matrimonio entre Manuel Hilario de Céspedes y Antonia Luque. Y de hace Jesús, María de Céspedes y Luque. Y el joven Jesús ya, de hecho, no era criollo, ya era cubano, y no tendría ni siquiera esto, como digo yo, no tuvo ni respeto ni por Carlos III ni por Carlos IV, y se convirtió esto en un verdadero esto cubano de a pie. Y cuando ya tenía una edad para contraer matrimonio, lo hizo con doña Francisca de Borges y López del Castillo, cuyos padres, por supuesto, eran gente que tenían ganado y tenían dinero, eran independientes, eran gente económicamente que podían vivir. Y por aquel tiempo corrían las aguas del Golfo de Guacanayabo, esto, que bañaban, por supuesto, la región aquella del Oriente Indómito. Y se fueron a vivir a la calle San Salvador, donde nació en 1819, como yo les decía, 18 de abril, el perfecto criollo de Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo, que lo bautizaron el sacerdote Juan Manuel Fornariz y sus hermanos, los cuales fueron, por supuesto, de una o de otra forma participando de una manera muy especial, y no quizás con la misma agresividad, pero también de la lucha por la independencia. Y cuando nació Carlos Manuel, Fernando VII estaba prácticamente preocupado con cambiar el destino de España. Fernando VII creo que era el que le decían el hermoso, y estaba preocupado por cambiar los destinos de España, la cual estaba rodeado de guerras por doquiera, incluso hasta los confines del Cono Sur. Y quizás pudiéramos decir, de manera curiosa, que ya desde el comienzo de 1800, más o menos, desde la segunda década, aquella isla de Cuba, su capitán general, que era Dionisio Vives, había sido ministro plenipotenciario en España y en Washington, lo que lo acercaba mucho a los políticos del norte, y ya tenía una serie de comunicaciones que facilitaban su control político y social y sus negociaciones, que eran muy comunes en aquella época. Tanto Carlos Manuel de Céspedes como Francisco Vicente Aguilera, yo diría que fueron las dos columnas más importantes que tuvo aquella revolución, sin contar que después, por supuesto, en el año 4 de noviembre, poquito después del grito de Yara, se alzó en el río Las Clavellinas Ignacio Agramonte y Lobinás. Pero aquellos dos hombres, Carlos Manuel y Francisco Vicente, ambos fueron responsables prácticamente ideológicos de todo el estandarte que se levantó en el área de la Majagua. Y lo que había sido hasta entonces un sueño se convertía prácticamente en realidad. El silencio de muchas conspiraciones fueron organizándose y moviéndose, entendiendo que Cuba conspiró en aquella época del año 1820. Y aquellas conspiraciones vinieron unas de adentro y otras vinieron ingresadas desde afuera. Incluso la famosa conspiración del Águila Negra había nacido originalmente en México. Aquel marco histórico de conspiraciones y aquel marco histórico que englobaba a aquellos hombres, esto no nos dio, por supuesto, a nosotros duda alguna de que íbamos a poder recobrar una república y hacerla nueva. Y para que ustedes tengan idea, producto de aquello, se hicieron legislaciones sociales en el mundo y se hicieron legislaciones sociales que empezaron en Cuba desde el año 1933 al 34, que fue aquel gobierno que yo les dije a ustedes, que fue el gobierno del doctor Ramón Grau San Martín, donde se hizo la ley de 8 horas de trabajo, la ley de aumento de sueldo, la ley de creó la Secretaría de Trabajo, se impidieron los desahucios a los pobres, se facilitó el colegio de profesionales, médicos, veterinarios, farmacéuticos, abogados, ingenieros, arquitectos, estomatólogos, ingenieros agrónomos, químicos, azucareros, procuradores. Se hicieron incluso leyes sobre el accidente de trabajo para aumentar la producción, y se hicieron leyes que tenían la capacidad de sindicalizar el movimiento obrero. Se creó el desayuno escolar, se hicieron retiros azucareros, médicos, abogados, odontológicos, todos, gastronómicos, arquitectos, comercial, farmacéutico. Todo prácticamente estaba englobado, incluyendo los decretos que prohibía el pago de salario en vales o en ficha. Y yo me pregunto si hoy en día esto hemos cambiado algo o hemos regresado mucho antes al año de 1933. Pero aquella revolución que se convirtió en base fundamental, que fue la columna esto que sorprendió a los españoles en aquel momento en Yara, fue una revolución que dio prácticamente sin resentimiento, porque no era el odio lo que los motivaba, sino que ocupaba un pensamiento con unas ideas muy positivas en los hombres, que por supuesto forjaron patria y se convirtieron y emitieron esto, todas las leyes y todo el trabajo que pudieron hacer. Y para cuando eso se produce, tienen que entender que ya Cuba había tenido, por lo menos desde el año de 1820, después de la creación de la República con Cádiz en el 12, ya Cuba tenía para el 68 por lo menos 5 constituciones diferentes, las cuales todas tenían como marco fundamental esto, la división de poderes y el respeto individual. Y si hablamos de Carlos Manuel, estoy seguro que lo encontramos en el siglo, dentro del mar, siglo XVIII, aunque en realidad no fue hasta el siglo XIX en que esto sucedió. Pero aquella historia que estaba tan bien organizada y aquella historia que los llevó a ellos a la lucha por la independencia, comienza con hombres y mujeres que se habían apertrechado prácticamente para luchar en contra de los piratas en la ciudad de Bayamo. En las raíces más nobles de aquella ciudad emérita que es patrimonio nacional de nosotros, los cubanos, y templo sagrado a la libertad de Cuba, se alza, como yo lo entiendo, con sus mejores galas, la familia Céspedes, entre otras, aunque la capital está llena de hombres ilustres y dignos. Y surge como si el destino quisiera que dentro de don Manuel Hilario y doña Antonia de Luque se pudiera haber consumido o consumado el hecho fundamental de la creación de otra luz para que alumbrara la Revolución de Cuba del 68 hasta que dejó su vida el 27 de octubre de 1874 en el Turquino, en San Lorenzo. Y maravillosamente, cerca de aquel histórico paraje, por supuesto, la familia se pudo organizar y ahí comenzó de una forma paralela el hilo de esta conversación, la cual da justamente con la educación de ese muchacho que comenzó más tarde en 1821, prácticamente con 2 años. Esto, para darnos cuenta de aquel teatro histórico, solamente de 1810, aquel famoso abogado, y se los comentaba, Infante, Joaquín Infante, había prácticamente tenido un proyecto constitucional y había determinado que los esclavos necesitaban ser libres y lo hizo de esa manera, igual que lo hizo también José de la Luz y Caballero en su pensamiento y don Ramón de la Luz y todos aquellos que fueron, incluyendo Basabé, Francisco Basabé, que fueron hombres que crearon líneas de pensamiento y fueron los que manejaron y le dieron base a la fragua de aquella decencia humana que representaron los hombres del siglo XVIII, con sus diferencias y con sus dificultades y desvirtudes, porque obviamente eran humanos, no eran dioses, ni ellos querían serlo, ni Dios lo permita jamás. Pero por aquella década de los años 20 se produjeron una serie de conspiraciones, como se las acabo de decir. Las conspiraciones masónicas, el rito York, como la Águila Negra, nos hicieron esperar, y Carlos Manuel Céspedes en el 29, y prácticamente con 10 años de edad, esto se fue a estudiar al Colegio San Francisco de Bayamo, y estudió, por supuesto, asignaturas como latinidad, filosofía. Tuvo dos profesores, Aguirre y Concepción Ramírez. Ambos, por supuesto, y claro, por supuesto, no cabe la menor duda en mi mente de que aquello simplemente fue un comienzo, porque yo entiendo que su hermano mayor, Antonio María, había ido a estudiar a La Habana, y Francisco Vicente Aguilera, por sus padres, había estado en el Colegio San Cristóbal, donde lo mandaron después, como incluso lo mandaron al Colegio Carraguao y al Colegio San Francisco de Bayamo, igual que Carlos Manuel Céspedes. Pero en aquella época, en el primer trienio del siglo XIX, los cubanos comenzaban a formar y a forjar una cultura muy especial, que estaba marcada por aquella sociedad literaria de los Amigos del País, la sociedad económica, los Amigos del País, que dirigió Francisco Arango y Parreño, anexionista, por supuesto, José Antonio Saco, anexionista al principio y después, por supuesto, totalmente alejado del anexionismo. Todos aquellos hombres, y Carlos específicamente para el año 35, se fue a La Habana a trabajar bajo la égida de José Antonio Saco y a estudiar con él el bachillerato. Para el año 38 y 39, con la expulsión de Saco de Cuba, Carlos Manuel regresa, por supuesto, a la ciudad de Bayamo. Era tan joven que tenía que tener un permiso para desposarse con su prima y lo hace. Por supuesto, su padre se lo da. Pero el padre, que no quería que Carlos Manuel quedara como estaba y que de verdad avanzara en su educación, le dijo, y era importante, le dijo que por supuesto se pusiera a trabajar para que de esta manera enfocara. Y de hecho, quería hasta mandarlo y lo mandó a España a que terminara su carrera de Derecho. El tiempo que me queda, por supuesto, quiero compartirlo con ustedes. Quedan 5 minutos en esta conversación, de lo que me alegro mucho. Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué hizo esto? Bueno, se fue, por supuesto, a España. Terminó su carrera de Derecho, fue a Cataluña, conoció a Juan Prim, fue capitán de milicia con Juan Prim. Juan Prim estaba en las luchas carlistas cuando aquello, y era un individuo que después terminó siendo brigadier general, fue hasta gobernador de Puerto Rico, y era un individuo que era un verdadero revolucionario dentro del marco de la corona española y en contra de la corona española. Pero obviamente la República Española, no nos iba a ofrecer a nosotros mucha seguridad, no importa cómo la quisiéramos ver. En aquella labor, dentro del cuidado de los negocios, por otro lado, y paralelo a él, Francisco Vicente, que ya se le había muerto su papá, no le quedó otro remedio que trabajar arduamente para poder lograr cuál era el sueño de la familia, que era simplemente mantener a sus hijos y que ella se pudiera mantener sola. Y para el año 39, Carlos Manuel regresa a la ciudad natal de Bayamo y con una serie de conquistas. Pero acuérdense que todas estas conquistas tienen un valor enorme. Se va, se hace abogado, viaja por Europa, regresa después más tarde de nuevo con una biblioteca enorme para crear la Sociedad Filarmónica. Y de hecho, curiosamente, para aquellos que piensan que él fue despótico, se convirtió en síndico de los esclavos y de los obreros en aquel momento en Bayamo y los defendió de manera totalmente libre de gastos, por supuesto, de gratis. Yo digo, esto se llama pro bono en otros países, pero obviamente así fue que los defendió pro bono. Y hay una gran cantidad de información. Ojalá yo hubiera podido disfrutar de la Biblioteca Nacional de Cuba y de los archivos para poder tener un poquito más amplitud dentro de la historia mía de Cuba, cual yo la aprendí solo de jovencito y aquí de 14 años, Pedro Pan. O sea que obviamente en esa generación de nosotros me costó mucho más trabajo todo y todo lo que yo he aprendido es porque he rebuscado, he hurgado, me he metido en la Universidad de Miami, he buscado en los archivos históricos, he leído libros, si he salido afuera he buscado libros que sean alegóricos a la historia de Cuba y así más o menos yo he ido formando mi propia historia de Cuba, porque yo no he querido nunca tampoco copiar a nadie, he querido hacerlo de mi libre albedrío, como digo yo. Pero todo esto de abogado y Carlos Manuel y lo que estaba pasando choca con el año 1851, donde Narciso hizo su primer desembarco en Cuba. Acuérdense que fue el desembarco en Ciudad Cárdenas y fue la primera vez que la bandera tricolor masónica en todos sus aspectos entró en la ciudad de Cárdenas. Dentro de este mismo marco, para los que estamos entendiendo, entre 1848 y 1851 hubieron persecuciones, hubieron crímenes de asesinato por la corona, hubo despotismo, por supuesto, al máximo. Y entre el 48 y el 50, ante el fracaso del desembarco de Narciso López en Playita, en Pinal del Río, con su barco Pampero, que le costó la vida, de hecho, le dieron garrote, a lo cual dijo que su muerte no cambiaría para nada los destinos de Cuba. Estas maniobras históricas que nosotros hoy podemos compartir son parte de la base fundamental que nos hacen a nosotros sentirnos orgullosos cuando hablamos del Grito de Yara. Incluso su amigo personal, Francisco Agüero y Arteaga, camagüeyano, tenía grandes ilusiones con respecto a lo que iba a ser todo aquel momento de los levantamientos. Y acuérdense que entre el 51 y el 57, Carlos Manuel en sus conspiraciones, primero lo sacan lo deportan de Bayamo, lo mandan a Manzanillo. De ahí escapa, de hecho fue hasta detenido y confinado a un barco que se llamaba Soberano, que fue un barco que se quedó rezagado de la batalla de Trafalgar de España y lo tenían fondeado en la Bahía de Santiago. Y allí lo metieron en aquel galeón Soberano para que descansara prácticamente, porque no querían hacerle daño, pero lo querían sacar totalmente de circulación, independiente, que tuvo gran asistencia de sus hermanos masones del área, que ya, por supuesto, él había entrado dentro del pensamiento masónico, sin ser, obviamente, un completo masón. Pero ahí estaba Perucho Figueredo, ahí estaba Francisco Maceo Osorio, estaba Lucas del Castillo, estaba Fornari, y todos aquellos hombres que conjuntamente con Carlos Manuel y Francisco Vicente habían decidido conspirar, comenzaron a hacer una serie de conspiraciones que se dividieron en cuatro prácticamente: Finca Rosario, Finca Muñoz, San Miguel de Rompe y Rancho de los Caletones. Las primeras conspiraciones, nombran por supuesto a Francisco Vicente Aguilera como el hombre jefe de la conspiración de lo que yo entiendo que fue el levantamiento más tarde que se produjo, para los efectos debía haber sido en toda la isla de Cuba. Y entiendan ustedes que la isla de Cuba se había dividido en tres partes. Por eso en 1849 aquella bandera que se hizo tenía tres franjas, porque era Oriente, Centro y Occidente. Y de la misma manera se dividió el proceso conspirativo entre Oriente, Centro y Occidente. Todo este marco histórico, por supuesto, que yo voy a seguir compartiendo con ustedes en el próximo programa, para no interrumpirlo de esta manera. Me da mucha alegría personal y me da mucho gusto. Además, le voy a hacer una reseña de algo que sucedió en el último congreso o uno de los últimos congresos del Partido Comunista, por allá por los años 90, y el veneno vertido sobre la nacionalidad cubana, incluso cuando se conmemoraba todavía aún el Grito de Yara, de la mejor manera posible, a pesar de que originalmente fue arrinconado, olvidado y hasta casi vilipendiado. Cuba, me retiro por ahora. Les entrego el programa y regreso con ustedes el próximo programa, la próxima semana. Para mí ha sido un placer. Es Gustavo León. Este es Cita con la Historia. Este es Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A nuestros oyentes en Cuba, les recordamos que este domingo atrasaremos nuestros relojes a las 2 de la madrugada, bajo el horario estándar del este de los Estados Unidos. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.